Bueno, te hemos hablado de todos esos brotes que siguen activos. Te hemos hablado del último en Ibiza, pero preocupa la zona de Andalucía, Málaga, preocupa también lo de Aragón, en Huesca, en Zaragoza. Y te hemos estado hablando esta semana del caso de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Allí, la búsqueda del paciente cero, bueno, armó mucho revuelo. Era un inmigrante de origen magrebí que había sido trasladado desde Almería el 24 de mayo. Ya cuando estaba en Navalmoral, se comprobó que uno de los compañeros de travesía, en su llegada a las costas españolas, había dado positivo en un centro de Soria. Bueno, ahí se instaló una especie de albergue que gestiona la Fundación Cepaim. Juan Antonio Segura es su director y nos ha contado que en el momento de su llegada no levantó ninguna sospecha de que pudiera estar infectado.
Esta persona que se traslada es absolutamente asintomática en el reconocimiento médico que se le hace en el origen. La prueba PCR en ese momento no era preceptiva a los asintomáticos y por lo tanto se hace el traslado con todas las condiciones de seguridad.
Claro, esto van pasando los días y cuando prácticamente se cumple la semana, el 31 de mayo, esta persona empieza a tener leves síntomas, pero no solo él. También otro compañero con el que vivía y que se encontraba bastante peor de salud.
Esta persona presentaba síntomas compatibles con el COVID-19 y posteriormente, el mismo día, esta persona procedente de Almería también informa a nuestros profesionales de que tiene muy leves síntomas, no tenía fiebre y efectivamente se le hicieron pruebas, por tanto, PCR a los dos.
Bueno, esas pruebas ya dieron positivos los dos. La hipótesis que manejan es que ese paciente que se encontraba peor y que llevaba desde febrero en Navalmoral de la Mata es el verdadero paciente cero. Esto está por determinar. Y no el que de alguna forma se ha dado a la fuga, porque sigue en busca y captura. Dicen que se pudo ir a Soria, donde estaría algún compañero de travesía, pero esto no consta. No conocen ahora mismo el paradero y lo que está claro es que no ha actuado nada bien.
Cuando una persona está en cuarentena, se le ha informado de la importancia de la cuarentena y lo que significa la cuarentena y todas las medidas que implican esta cuarentena, cuando la abandona, pues es como cuando la abandonamos tú o yo. Es decir, no se trata de un delito, se trata de que, bueno, pues se ha cometido una infracción en ese sentido, es decir, ha abandonado una cuarentena que no debía haberlo hecho.
Bueno, Juan Antonio, le hemos preguntado por esta persona de la que tampoco sabemos, con la que él sí que mantuvo contacto. Esto es lo que le contaba sobre sus planes a medio plazo.
Nos manifestaba su interés de terminar la cuarentena e intentar localizar a familiares que tenía en España o fuera de España, que por lo tanto su intención y su objetivo era reunirse con esos familiares, con esos conocidos que tenía.
Estamos hablando con Juan Antonio Segura, que es el director de la Fundación Cepaim, que gestiona precisamente el albergue en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, donde se fue ese inmigrante de origen magrebí y que ahora está en busca y captura. Parece que en ningún momento consideraba este hombre la opción de saltarse la cuarentena, pero lo que está claro es que lo hizo. Se le sigue buscando. Pero nos cuentan que la posibilidad de que haya podido transmitir el virus no debería ser muy alta, ya que estuvo aislado antes de escaparse durante 17 días. De todas formas, la búsqueda continúa. Lo que sí que provocó este brote fue que se contagiaran un total de 7 inmigrantes que están acogidos por esta fundación, por Cepaim. Todos están bien, 3 de ellos ya han dado negativo y el perfil que tienen es muy, muy parecido.
Se han jugado la vida en el Mediterráneo para intentar llegar a Europa a buscar una vida más digna, vienen huyendo de situaciones límites en sus países de origen, pero desde luego nadie, y hay que decirlo claro y alto, nadie abandona su tierra, su familia, sus raíces por un capricho.
Ni lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad en la mayoría de los casos. Bueno, la procedencia de estas personas ha generado ciertos mensajes de carácter racista que condenamos desde aquí, que rechazamos por completo, porque algunos están estableciendo paralelismos ante este tipo de noticias que para nada se corresponden con la realidad.
Observamos cómo puede haber una tendencia a un incremento de actitudes de miedo al diferente, de xenofobia, de racismo, que nos preocupan evidentemente y por lo tanto no podemos alimentar este tipo de mensajes que vinculan la pandemia, el COVID con la inmigración, porque no es así.
nos quedamos con este mensaje. Lo que tiene que hacer el gobierno, también las autoridades sanitarias, es reforzar los controles ante la llegada de estos inmigrantes para que no se reproduzcan situaciones como las que hemos visto en Murcia, como las que hemos visto en Málaga o como las que hemos visto en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Nos toca un momento de relax y para relajarnos nos vamos a ir, no sé, nos podríamos ir a cualquier punto de España, pero lo vamos a hacer a Galicia, en una de las etapas del Camino de Santiago. Ahí está Carlos Herrera, olvidándose solo en una pequeña parte del trajín radiofónico, descansando, madrugando también, siguiendo con los oyentes de Herrera en COPE, pero a veces hay que decir que se le alteran los momentos idílicos.
Bueno, pues la senda das Aguas es la que sale de la ciudad de Vigo, ahí se ve parte de la ría y es un camino boscoso muy agradable por el que uno encuentra las cosas, paz, tranquilidad y ¿qué pasa ahí atrás? Los hobbies, ¿no? Vámonos.
Año más.
Buenos días.
Para el camino, porque uno madruga, realiza su etapa, llega pronto a su destino y tiene el resto del día para recorrer la zona, visitar iglesias, monumentos o descansar en el albergue que haya elegido. Descansar y también relacionarse con otros peregrinos. Va a ser un año de camino especial, atípico como tantas otras cosas por esta pandemia sanitaria. Y vamos a comprobar cómo lo están afrontando desde un albergue, en concreto desde el albergue Acortichela, que está en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. Y allí nos escucha ya su propietaria, que es Ángeles Ávalo Iglesias. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
pues
¿cómo está?
Aquí estamos.
El día hoy por Vilanova.
Bueno, pues amaneció un poco nublado, pero ahora ya está muy bien. Ya está bien, con calorcito ya.
Es un año atípico,
típico de verano aquí en Galicia.
Ay, qué bueno, qué bueno. Fresquito, por la mañana.
De una manera, justo.
Y que invita a caminar y que invita a que poco a poco vayan sumándose los peregrinos. Estamos ante un año, decíamos, atípico. Tú, entiendo, lo habrás notado
muy
en
atípico.
Las reservas, que habrán llegado a última hora, que no estarán todavía al nivel de otros años, pero se van recuperando, Ángeles.
Eso espero, porque es que yo estoy en incertidumbre porque no sé, este año es un año un poco raro y yo, lo que es mi albergue, lo abrí, lo inauguré el año pasado y yo trabajé bien los meses de julio y agosto y bueno, un poquito de septiembre. Y claro, era mi primer año y la verdad es que me fue muy bien, hubo mucha gente, muchos peregrinos. Y muy bien. Y yo, claro, esperaba que este año pues cogiera ya toda la temporada, desde Semana Santa, que es cuando empieza a haber movimiento, hasta finalizar pues septiembre o principios de octubre. Pero claro, este año es que estoy en incertidumbre, porque no sé si va a venir gente, si no va a venir. Hoy abre la catedral, abren algunos albergues, lo que son públicos, y estoy a la espera. A ver, yo en realidad... las reservas todas que tenía, pues me las anularon y la gente que pues me comentaba, ¿no? Que en vez de venir este año, pues vendrían para el año que viene.
Y espero que alguna gente se... de gente que te pregunta, de peregrinos que tienen previsto hacer el camino a última hora, que han visto la evolución de la pandemia, que hemos salido del estado de alarma.
Me preguntan, tengo muchas llamadas, muchos emails de preguntándome pues si tengo abierto el albergue, si no lo voy a tener, las medidas que tengo. Pero es que lo que es en realidad reservar, no me reservan. Me dice, bueno, pues ya te llamaré, ya tal, es que estamos organizándonos el viaje, a ver si nos animamos a ir. Mucha gente aún se está organizando a ver qué va a pasar, si se puede, si no se puede, a ver si esto igual volvemos para atrás. Yo pienso que mucha gente que va a hacer el camino... que se lo piensa en ese aspecto, de a ver cómo va evolucionando esto. Yo ojalá que la gente se anime, porque yo ya te digo, lo que es mi albergue, yo tengo todas las medidas de sanitarias adecuadas, tengo lo que es, bueno, todo lo que realice con relación a eso, al tema sanitario más que nada, no dejar pues nada que se pueda compartir, bueno, esas medidas.
Claro, tú haces una inversión fuerte y tú estableces tu plan económico que no contaba con esto, lógicamente.
No, para nada, es que todo lo contrario, porque yo, lo que yo, bueno, pues el gasto que hice el año pasado, la inversión que metí en todo mi albergue, pues yo esperaba que este año recuperara algo, y todo lo contrario, porque yo sigo pagando luz, pagando agua, alcantarillado, vale, que me dan la ayuda de, pues esto, de autónomos, pero es que no me llega a nada, porque aparte yo vivo sola, tengo una hipoteca, vivo sola con un niño a cargo, yo tengo que darle de comer, vestir, es que tengo, y no tengo ingresos, es que no tengo ingresos, el único ingreso que tengo ahora mismo es la ayuda que me dan por autónomos.
Vamos a ver si se va recuperando todo un poquito, Ángeles, si los peregrinos animando. Ahí está abierto, a Cortichela, en Vilanova de Arousa, en un día
ahí
hoy y típicamente gallego. Pues ahí nos espera, Ángeles, buen camino para los que lo están haciendo. Y ahí están esos albergues abiertos que garantizan todas las medidas de seguridad. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No, o ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
¿Quién eres? ¿El compañero que conocen en el trabajo o el hijo mayor de tus padres? ¿Ese que lo da todo en el pádel o el vecino simpático que siempre sonríe? ¿Y si fueras todos? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú?
Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta 0 y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A la 1:30, las 12:30 en Canarias, estamos pendientes del Congreso de los Diputados. Ahí se está hablando de educación. Te estamos contando en COPE que PSOE y Unidas Podemos no quieren que los colegios concertados reciban ayudas, no quieren que reciban ese plus de financiación para paliar los efectos del coronavirus. En principio se van a reservar unos 2.000 millones de euros y en principio también todo va a ir para la educación pública. A la concertada, nada. A esta hora se debaten en el Congreso las enmiendas a ese borrador en la denominada Comisión para la Reconstrucción de la Pandemia. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Ya se había filtrado ese borrador, te lo estábamos contando, y calificaba directamente de sectarismo aprovechar una tragedia como la que estamos sufriendo, una pandemia sanitaria, para atacar de esta manera a la educación concertada.
para aprovechar la crisis del COVID para hacer esta política, a mí me parece de las cosas más lamentables que se pueden ver y demuestra algo muy peligroso, la actitud del gobierno en la tramitación y de los grupos que lo apoyan, y me temo que ahí lo único que puede hacer con este tipo de actitudes tan primitivas es empeorar mucho.
Vamos a ver cómo votan los distintos grupos, desde Partido Popular, desde Ciudadanos, desde Vox, y han anunciado, bueno, pues está fuera de esa comisión ya, han anunciado que no van a votar a favor de esa propuesta. Bueno, a esta hora seguimos pendientes de los 30 brotes activos en nuestro país. Uno de los últimos está en Ibiza. Allí son 7 personas contagiadas, 3 son menores de edad. Preocupa el foco de Castellón. Allí hay 16 positivos en el barrio de San Lorenzo y no se descartan más. Se siguen realizando pruebas PCR. Se contagiaron en una macro fiesta celebrada durante la noche de San Juan. Y en Lugo, en la costa de Lugo, en Amariña, crecen los positivos. Ahí ellos son 33, todos jóvenes de entre 20 y 30 años. Donde parece que ya está estabilizado el brote es en Aragón. Allí ya sabes que hay 4 comarcas, 3 en Huesca, 1 en Zaragoza, que se vieron obligadas a retroceder a la fase 2. Una vez que se ha conseguido estabilizar el brote, desde la Consejería de Sanidad, su titular, Sira Repollés, dice que todo está ya bajo control.
Está claro que ya no estamos en fase ascendente, estamos en fase de meseta, incluso descendiendo en algunas comarcas. Es una evolución lógica cuando la intervención se hace rápida y se hace contundente, como ha sido nuestro caso. No puedo dar un horizonte temporal, pero sí puedo decir que la evolución es la esperable y es una evolución favorable.
Te cuento también que hoy han quedado abiertas las fronteras entre España y Portugal, más de 3 meses después de que se cerraran a causa del coronavirus. La pandemia ha afectado en el ámbito sanitario, pero también en el laboral. Según una encuesta de Comisiones Obreras, el 75% de los trabajadores está preocupado por la dificultad de encontrar un puesto de trabajo si pierde el actual. Y te venimos contando un suceso ocurrido en Tenerife. Un hombre apuñalado a su padre a primera hora de la mañana. Según las primeras informaciones, los dos son británicos. Los hechos han ocurrido en una zona denominada de Los Abrigos y el hijo ya ha sido detenido por la Guardia Civil. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, hemos contado ese informe de Comisiones Obreras durante la pandemia. Y con el teletrabajo de por medio se han duplicado el porcentaje de trabajadores que lo hacen con más tensión. Y sobre este asunto vamos a preguntar hoy, Eva, a los oyentes de Mediodía COPE.
Pues sí, queremos saber si el teletrabajo está haciendo que tengas más presión por falta de medios, porque ha desaparecido tu horario laboral y estás enganchado a todas horas. ¿Temes por tu empleo o que la crisis afecte a tu empresa? ¿Ya la ha afectado? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.